Caminga Nuestro Yu. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.
Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de AINI, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, pueblos originarios, movimientos sociales y actualidad también en nuestra región de Arica y Parinacota con los pueblos originarios. Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el AINI de hoy. Les recuerdo que cada domingo estamos en vivo a través de Radio Andina 100.1 FM desde Arica. Y también pueden escuchar nuestros programas de AINI, los anteriores y el que estamos emitiendo ahora, a través de diferentes radios amigas que voluntariamente transmiten nuestro programa. Les recuerdo, estamos en Radio Popular de La Serena, Radio Tricahues del Valle del Limarí, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Nehuen, que es online, nehuen.cl, Radio Manque de Rancagua, Radio Humedales en Santiago y Concepción, Radio Curruf, la señal del viento en Concepción y Temuco, Radio Minga desde la Isla Grande de Chiloé, desde el territorio Quinchao, Curaco de Vélez. Y también tenemos radios amigas de Sudamérica que también comparten nuestro programa. Me refiero a Radio Mundo Real de Montevideo y Radio Sentipensares desde Argentina. Y también pueden leer, escuchar y seguirnos a través de la agencia de noticias Medio a Medio y la red de medios de los pueblos y por supuesto también a través de Mapu Express. ¿Qué tenemos en la jornada de hoy? Bien, hoy día vamos a seguir conversando sobre pueblos originarios y COVID y vamos a compartir el llamado que se realizó desde Ollagüe ante la emergencia sanitaria. Escucharemos a Telma Ramos, que es la presidenta de la comunidad indígena quechua de Ollagüe. En nuestra sección en movimiento, como siempre, vamos a compartir nuestra campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID, que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas de Arica. Y vamos a finalizar con una conversación con Giovanna Lizana, que es trabajadora, activista y feminista, con quien conversamos acerca de cómo está el ambiente en las poblaciones con la pandemia, ollas comunes y mujeres. Además, tenemos diferentes informaciones donde también vamos a referirnos a lo que sucedió anoche ya en Gualmapu, que desde acá, desde AINI, queremos solidarizar con el pueblo mapuche, y también tenemos otras informaciones de campañas solidarias y, por supuesto, música. Los invitamos, como siempre, a compartir y revisar nuestras redes sociales, nuestra web radioaini.cl, y también estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Como nos buscan como Radio AINI, ahí también compartimos informaciones de los mismos medios que son medios amigos que comparten también nuestro AINI, y fotografías, videos. Tenemos mucha información también que compartimos en nuestras redes para que ustedes nos conozcan. Somos parte de la red de medios de los pueblos y participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile. Y vamos entonces vamos a hacer la primera pausa y vamos a escuchar el tema Mancasaya Pío Pío.
We'll be right back.
Bien, regresamos a nuestro programa de Radio AINI. A través de las redes sociales, la comunidad Oyahue hizo un preocupante llamado a las autoridades de la segunda región para dar a conocer la situación que viven ante la emergencia sanitaria. Escuchemos a Telma Ramos, presidenta de la comunidad indígena quechua de Oyahue, que nos cuenta qué sucede en su territorio.
Hola, mi nombre es Telma Ramos Mamani, presidenta de la comunidad indígena quechua de Oyahue. Quiero hacer un llamado al alcalde, a los concejales, a los pobladores y a los descendientes de este pueblo quechua, a las más de 5.000 personas inscritas en el padrón electoral por las elecciones municipales del año 2016 en esta comunidad. Hoy, Oyahue lo necesita. Somos una comunidad reducida en pobladores y la mayoría de ellos son adultos mayores. Y como han podido ver los índices que arroja el Estado a diario, vemos que el número de contagiados de esta comunidad se ha disparado. A la fecha del día de hoy, domingo 19 de julio, llevamos 23 contagiados por COVID, que sería el 15% de la población real de Oyahue. Tenemos las fronteras cerradas, pero por día pasan más de 50 camiones entre los que salen y los que entran del país. Y si hay días que hay menos camiones, no es porque algún ente del Estado los esté controlando, es solo porque del vecino país llegan poco. Como comunidad, los primeros contagiados fue nuestra primera línea, sembrando el miedo a nuestro pueblo, los paramédicos todos en cuarentena y uno en extrema gravedad. Mucha gente se enferma y tiene que hacer cuarentena en casa. Y muchas de ellas se enfermarán por familia, ya que la mayoría de las casas son con habitaciones compartidas. Y lo que es aún peor, algunas no cuentan con baños higiénicos. Y nos dicen que la higiene es lo primero para combatir esta pandemia. ¿Y cómo lo hacemos si hasta problemas con el agua tenemos? La posta, el único lugar donde podemos acudir para nuestras dolencias, hoy se encuentra con muy pocos medicamentos. Sabemos que lo mejor es un problema a nivel país. Pero señores, somos el escudo de Chile. No podemos ser invisibles para este gobierno. Somos un poblado con extremas temperaturas que han llegado alrededor de 15 grados bajo cero. No contamos con médico y si alguien se enferma de gravedad, se tiene que ir trasladado a la ciudad de Calama. Y no quiero pensar en algo fatal como están pasando en nuestras comunidades hermanas. Porque nosotros nos golpearían tres veces, ya que el protocolo del Ministerio de Salud nos limita a una cierta cantidad de personas. Lo que es peor, nos dan 90 minutos para el proceso funeral, como velorio, ceremonia y entierro. Nosotros somos gente de costumbre, pero mucho más de respeto y autocuidado. Es por eso que entendemos y respetamos la distancia social y el número de personas establecidas para un funeral. Pero estamos a 200 kilómetros de Calama y claramente el protocolo no nos sirve para pacientes fallecidos por COVID. Aparte de perderlo, nos obligarían a dejarlos en Calama, ya que 90 minutos no nos sirven. Ruego Dios que esto no nos pase. Por lo anterior, necesitamos con urgencia, ahora ya, una residencia sanitaria, un cordón sanitario. Necesitamos por lo menos 15 días de cuarentena total y preventiva nos llama. Pero hablo de cuarentena total, sin camiones, sin personas que ingresen con facilidad al poblado tratando de salir del país. Hago un llamado a todos los políticos de nuestra comunidad y del país. Es ahora que el pueblo lo necesita. Ahora es momento de devolverle la mano. No solo nos busquen y nos ofrezcan cosas en tiempo de elecciones. A las mineras, es ahora el tiempo de decir que ustedes trabajan con comunidades y no solamente para llevarse los recursos naturales. Señor presidente, si bien nosotros, los pueblos originarios, ¿No somos reconocidos ante la constitución política del Estado? Lo cierto es que estamos acá y no solo somos parte de su historia, somos parte de su presente y seguiremos siendo parte de su futuro. Les pido que velen por esta comunidad y no sea solo para la foto como cuando lo hicieron cuando Jawed tenía un índice de contagio en cero. A todas las personas y entidades antes nombradas, es ahora el tiempo de ver sus verdaderas intenciones, ya que ninguna de ustedes han acercado a los representantes legales de la comunidad para ver sus verdaderas necesidades. Espero esta vez seamos escuchados.
Bien, bueno, ahí escuchamos este llamado que hizo la señora Telma. Este video está en redes sociales hace algunas semanas, ¿no? Tratamos de comunicarnos con ella y entendemos también que estuvo en bastantes temas y internamente nos autorizó compartir este audio. Y no solamente la preocupación que tienen allá en Ollagua, también en diferentes territorios. Recordemos, ¿no?, lo que pasó en Timar, donde durante la semana se informó que ya hubo personas mayores que salieron de la cuarentena, pero la preocupación sigue en los pueblos y en diferentes pueblos también de la zona de la comuna de Camarones. Hemos tenido conocimiento, no oficial, pero sí de algunos dirigentes, que hay otros sectores con contagios, ¿no? Y eso preocupa, y preocupa mucho porque las cifras siguen aumentando y las brechas del acceso a la salud y el bienestar de la ciudadanía indígena en esta región no se han acortado. Recordemos también que todo el Norte Grande está en cuarentena indefinida. Si revisamos Arica, Iquique, Tocopilla, Alto Hospicio, Mejillones, Antofagasta, Pozo Almonte, seguimos en cuarentena y ahora en cuarentena indefinida. Calama también, Antofagasta. Algo pasa, ¿no? Hay algo que no está claro por qué seguimos nosotros en altas tasas de contagio. Y no creemos que solo sea un problema de la ciudadanía que tenga que salir, ya sea por necesidad, por trabajar, o porque salen, ¿cierto?, por otros motivos más personales. Nosotros estamos convencidos en AINI que tiene que ver también que las empresas como la empresa minera no han parado y sabemos que hay turnos y muchos de esos turnos viven en la Canarica, ¿no? Cada 15 días va llegando personas y vuelven a trabajar, pero finalmente decimos que son medidas que ha tomado el gobierno frente a la pandemia que no han sido suficientes. No culpemos en toda la ciudadanía porque también la gente tiene que vivir y sobrevivir. Y de alguna manera hemos visto que en Chile son millones de personas que ya están cesantes. Entonces creemos que solo la organización nos ayudará a visibilizar lo que sucede en nuestros territorios. Y desde AINI queremos hacer un llamado en solidaridad también a los diferentes territorios rurales del Norte Grande, las comunidades indígenas, los sectores indígenas, que uno revisa en redes sociales y de alguna u otra forma tratan de visibilizar la situación que está pasando. Se han autogestionado también sobre el autocuidado, incluso de sanitización en diferentes localidades. Así que, y también queremos hacer un llamado que hay algunos sectores, ¿no?, donde han ocurrido algunas festividades y la gente igual ha subido. Creemos que no es el momento de hacer celebraciones por mucha fe, por mucha tradición que signifique, porque también hay gente que está viviendo en las localidades y están asustados. Así que desde acá hacemos un llamado a la solidaridad y esperemos, ¿cierto?, que solo nos queda autocuidarnos en nuestras manos, ¿cierto? Así que los invito, ¿cierto?, a un tema musical y regresamos con Aini.
Cerro grande, cerro grande, para ovejita sacando a dona linda tu cintura. Cerro grande y cerro grande, triste nostalgia es la mía. Cerro grande, cerro grande, triste nostalgia es la mía. Bajo la luna de tus quebradas el amor yo vivido. Bajo la luna de tus quebradas el amor yo vivido. Cerro, porque si es mi pena, el dolor que tú has dejado en mi alma, porque te has marchado. Sola llorando me dejas con mi cerro cantando esta pena. Cerro grande, cerro grande, estás en mi recuerdo. Saltando a dona linda tu cintura, mis ovejitas saltando a dona linda tu cintura. Cerro grande y cerro grande, triste nostalgia es la mía. Cerro grande y cerro grande, triste nostalgia es la mía. Bajo la luna de tus recuerdos el amor yo vivido. Bajo la luna tus quebradas el amor yo vivido. Al recordar miro al cerro, porque si es mi pena, el dolor que tú has dejado en mi alma, porque te has marchado. Sola llorando me dejas con mi cerro cantando esta pena. Cerro grande, cerro grande, estás en mi recuerdo.
Regresamos a Amy después de escuchar a Gloria Pata con su tema Regreso a mi Pueblo. Bien, en nuestra sección y movimiento queremos compartir con ustedes, como siempre, como cada semana, nuestra campaña radial Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, compuesta por dos cápsulas que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas de Arica, que, como siempre, también les mando un cariñoso saludo a todas y todos quienes conforman este taller que estamos trabajando. Estamos preparando nuevos audios y en una forma muy participativa, un cariñoso saludo a todas y todos. Bien, vamos a escuchar entonces nuestros dos mensajes, uno sobre síntomas del COVID en aymara y el segundo sobre las medidas preventivas en quechua. Escuchemos.
Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. Nayan Suteja, Soledad Cañari Ramírez. Akawakiskir, Aru Katuyapama. COVID, Tunka Yatunkani, Chojo Usut Harkakasiñani. Uka Usum, Usutanaka, Akamao, Gilpachani, Katasipi. Putut Tatao Sarnakapi. 37.8 gradut, Gilani Piwa. Chojo Piwa, Hani Usum Samsung Atkipiti. Alek Hurm Usun Hani Ukamakiti. Pekwa usuyasipi, malkaw usutu sapiwa, khan samsun at kastukaha, kulyan utar saram. Kiptata kuyayasinyatak sarnakatukaha, hukam usuntasma. Khan ya kakiw uka usuk unsti, kachat kachataw khan waltanyataki. Kulyan pikanchirinakar haustam, Ministerio de Salud ukar haustam. 600-360-7777 Uka Hakuru. Arika marca Arunaka Radio Chamanchañatak Yaterinakau Ukamau Eutanipsma. Es un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica.
Yapayan runamasi ikuna, ñañatura ikuna. Anchatapuni mayaku ikichis, amapuni kallita yoxisunchu, yankapes kaseka. Lloxisun sichus mikuna pisillaktillan. Chaynaka. amapuni simiquitapes enraiquitapes ñawiquitapes japinaiquichu qhilli maquiyquiwanqa nitaq ujunaiquichu maquiyllipiqa maquirigraiquipi utaq senqapichanapipas ujuwaq ichaqa simi senqa paqasqa purinanchis qallipiqa kutimuspataqmi sapatuykita saqiy punkullapi hinaspataq maqlliyukuy maquiykita qhaquykuy askha jabonwan jupuqwan hatarinankaman chaymanta ch'utiyukuy p'achaykita taqsanapaq chaymantataq duchapi maqlliyukuy llapan cuerpuykita askha jabonwan chaymantataq uhaykuy limon o eucalipto unuchata allin q'uñishaqta amapuni wa wasinchismanta lluqsisunchu coronavirus onquymi hamushan wañuchiwasunmanmi.
Este es un aporte del taller de radio de las lenguas indígenas de Arica.
Muchas gracias a Soledad Cayari y Frine Quisocala, quienes, como siempre les menciono, ellas tradujeron y también grabaron estas dos frases, tanto en aymara y en quechua, que son parte de nuestra campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID, que es un aporte que realizamos desde el Taller de Radio de Lenguas Indígenas y que ustedes pueden conocer más en nuestro Facebook, Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, donde hay diferentes grabaciones. Por ejemplo, conversamos sobre el patrimonio mayasmara y tenemos también programas que se realizaron en años anteriores, así que les invitamos también a conocer este lindo trabajo que estamos realizando por la comunicación indígena, por la visibilización y difusión y promoción de nuestras lenguas también. Bien, como también cada semana en esta sección repasamos el reporte regional COVID-19 del día sábado 1 de agosto, donde la Seremi de Salud de Arica y Parinacota informó que con corte del 31 de julio del 2020 se han presentado 4.450 personas contagiadas con COVID-19 a la fecha, total de casos acumulados, y 4.400 corresponden a la comuna de Arica, 36 a la comuna de Putre, 13 a la comuna de Camarones y un caso a la comuna de General Lagos. 106 casos nuevos, 83 con síntomas, 21 asintomáticos y 2 sin notificar. 896 casos activos confirmados, 18.924 exámenes PCR realizados y 18.647 procesados a la fecha. 86 personas hospitalizadas por COVID-19 positivo y 33 con sospecha. Lamentablemente, en nuestra región de Arica y Parinacota cada día aumentan y ya contabilizamos al 31 de julio 60 personas fallecidas. Y también a la fecha, 3.496 personas recuperadas con certificado de alta. También la Seremi recuerda a través de sus redes sociales y en la conferencia, en el punto de prensa entregado el día sábado, que el Ministerio de Salud prorrogó de manera indefinida la medida de cuarentena o aislamiento en el radio urbano de Arica y San Miguel de Azapa. Y se hace un llamado a reforzar la medida sanitaria, prevenir y salir solo cuando sea necesario y por tanto los permisos correspondientes y la mascarilla, por supuesto. Bien, esta es la información que cada semana compartimos como una manera de dar a conocer el estado del COVID-19 y la pandemia en nuestra región de Arica y Parinacota. Vamos a escuchar el tema de los ex peregrinos del norte, Compromiso de Amor.
José Domingo, y este es mi cerro. Hasta aquí llegamos cada año a renovar nuestro compromiso. Ay, ese último día, cómo subimos cantando y bailando, borracho de amor. Abajo en el pueblo quedaban los los achachis, los abuelos que nos habían enseñado a cortejarnos en el baile del membrillazo. Los abuelos que nos habían contado el secreto de la chacha, la harina y la sepertina. Los abuelos que cuidarán el Valle de Copa hasta el próximo año si Dios les conserva la vida. Pero el momento tenía que llegar. Había que despedir a los cantores y bendecir a los nuevos enamorados.
Ya se van los carnavales, triste está mi corazón. Ya estarán por la ladera, corazón alegre.
Ella tenía los mismos ojitos enamorados que un día vi en su padre y en su madre, cuando a este cerro también subieron. Y él tenía la misma expresión de esa mujer que un día me ha confesado: ¡ay, abuelito carnaval, en tu fiesta lindo la he pasado! Mañana lunes me voy, pero te prometo que algún día junto a la pandilla y en mi hijo volveré a visitar Chitita, Huañacagua, Guatanabe, Marquirabe, el pueblo y Cerro Blanco.
Ya se van los carnavales, triste está mi corazón. Ya estarán por la ladera, corazón alegre.
Desde mi piedra mi testamento me ha tocado leer: amor justifica mi bajada al pueblo. El amor que yo he esparcido entre la pandilla en usted ha germinado. Ahora bajen al pueblo cantando y bailando cacharpaya para que todo se entere que en esta noche de despedida hemos renovado nuestro compromiso con el amor.
Regresamos a Aini y en nuestra sección Voces, junto a Consuelo León, que también es parte de nuestro programa, conversamos durante la semana con Giovanni Lizana Cortés. Ella es trabajadora social de Arica, es activista y además es feminista. Y conversamos precisamente con ella sobre cómo están viviendo la pandemia las poblaciones, ¿no? Los sectores populares de nuestra región, de nuestra comuna, que también es representativo lo que sucede en otros lugares de Chile. Y también conversamos sobre las ollas comunes y las mujeres, ¿no? En estas instancias de organización popular. Giovanni nos hace una radiografía desde el territorio, desde la población donde ella participa, tanto como vecina y entrega apoyo también a sus vecinos y vecinas desde sus conocimientos profesionales. Escuchemos a Giovanni.
Para mí ha sido un contraste súper fuerte entre lo académico y lo real. Y ahí, bueno, durante todo este tiempo me he dado cuenta que la brecha es bastante grande, ya sobre todo en temas sociales o de violencia de género, o las temáticas que uno tiende a abordar en ciertos conversatorios o lo que uno escucha mediante investigaciones. Al momento que uno está en el territorio e interactúa con la gente, me doy cuenta que las herramientas que uno conversa en esos espacios no son las que la gente necesita acá, sobre todo las mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿en qué sentido lo veo? En que en la situación de pobreza, la baja conciencia que tienen las mujeres de poder problematizar los problemas que tiene el sistema. Y la pobreza se normaliza como es algo que le tocó de Dios. Que muchos, en realidad, a muchas mujeres se les escucha decir eso, porque lamentablemente la religión ataca súper fuerte, sobre todo aquellas que son un poquito más rígidas, y se amparan bajo este tipo de pensamiento para poder entender que es una situación que les tocó vivir. y la verdad impresiona, porque yo a veces comparo con distintas lecturas que uno le da al relato de mujeres, pero después comparo en los medios de comunicación, cuando entrevistan en los campamentos, cuando entrevistan, cuando están haciendo campañas para darle frazadas a una familia, que la gente también se acostumbra a eso. Entonces, hoy día y durante todo este tiempo, sobre todo desde el principio de año, he podido dar cuenta de las diferencias que hay. Yo el año pasado participaba en diálogos nacionales, no sé, pues de la situación de la pobreza o la FP, y de repente me encuentro acá en el sector que, al hablar con mujeres, no en entrevista de investigación, sino que desde la informalidad, que no se cuestionan más allá en la forma que viven, es decir, que tienen déficit y carencia habitacional, el hecho de no tener una salud digna, una salud sexual y reproductiva adecuada, el hecho también, lo que influye esto es la alimentación, sobre todo las mujeres, cómo se ven afectadas de una alimentación nutritiva, ¿ya? Y también los niños y las niñas. Entonces, yo de repente me pongo a pensar y digo, la pobreza que hoy día nos afecta es muy diferente a la pobreza de hace 30 años atrás, porque hoy día la pobreza también se ve afectada por la falta de alimentación nutritiva de los niños y de las niñas. ¿Eso qué significa? Que uno los ve y hasta su pigmentación es distinta a otros niños, porque rellenan con papa, arroz, o las comidas tampoco son balanceadas, o no tienen acceso a vitaminas para poder compensar. Entonces, son sectores que no sé si decirle vulnerables, porque en realidad uno ve la inequidad, sobre todo en el acceso a la educación, que la educación es de pésima calidad, o sea, los jóvenes apenas entienden un mensaje que leen, casi todo lo asocian con emoticones, es más de como de representación y simbología, y no entienden una lectura. Entonces, eso se ve y se suma, y podemos ver cómo hoy día la pobreza ataca, y no solamente ataca las condiciones a las oportunidades, sino que también el desarrollo físico, biológico y sobre todo neurológico. Yo creo que eso es más complicado. Entonces, si uno mira para atrás y a veces uno ve los discursos antiguos como el derecho a la leche, a la alimentación saludable, hoy día se suma a la pobreza la falta de estimulación cognitiva, la falta también de los problemas neurológicos que van presentando por la falta de alimentación, y también por los sectores contaminados, sobre todo en el polimetal, en los sectores que años fueron altamente contaminados. Entonces, es una pobreza, yo diría, aparte de la multidimensional, aquella pobreza también ambiental, la exclusión social, y sobre todo con la falta del derecho a una alimentación saludable.
Bien, ahí Giovanni nos cuenta, ¿cierto?, en este análisis que ella nos comparte, su visión desde los territorios y cómo esta situación de la pandemia visibiliza la situación de muchas personas en nuestra misma comuna, ¿no? Y ella pone acento principalmente en lo que es la alimentación y en los déficits que provoca tanto personalmente como socialmente en sectores de nuestra región. También Giovanni nos cuenta cómo se organizaron allá en su sector, cómo nace la olla común, y también qué proyectan como organización social en el sector norte de Arica. Escuchemos.
Bueno, la olla surge porque nosotros llevamos 2 años trabajando acá en el territorio, en la Junta de Vecinos, y habíamos logrado conformar un deportivo de niños y niñas. Primer grupo es hasta 10 años, y después pues, existe otro grupo de los 14 a los 21 años. En total son como 120 niños y niñas. Logramos conformar talleres de circo en el verano, talleres de guitarra, como para darle un espacio distinto también a los niños. ¿Ya? Sin embargo, producto de la pandemia, esto se tuvo que suspender. Y nos comenzamos a dar cuenta de que la familia estaba presentando necesidades, sobre todo las madres, los padres y los cuidadores que tienen estos chiquillos. Y digo chiquillo porque la mayoría son hijos hombres. Y la verdad es que mujeres, es curioso, pero prácticamente no participan, ¿ya? Sin embargo, nos comenzamos a dar cuenta que estaban presentando necesidades y nos incorporamos a esta red que había para cajas de alimentos. Y nos dimos cuenta que las cajas de alimentos nunca llegaron, así que hicimos autogestión y empezamos a dar en las casas a las familias de los niños y niñas el deportivo, cajas de alimentos, yogur, etcétera. Pero las necesidades se seguían manteniendo y surge la idea de una olla común. Y esta olla común buscaba beneficiar a la familia, a los niños y niñas del deportivo, con la finalidad de que puedan solventar sus necesidades de alimentación y se lleva a cabo una reunión. Participan 7 mujeres, ya no tuvimos ningún interés de un padre o un varón, un hombre, y 4 jóvenes, hombres, que tienen 18, 19 años. Se establecieron sistemas de turnos, ya la olla son los lunes, los miércoles y los viernes, y se van turnando de duplas de trabajo, mujeres. 2 mujeres los lunes, 2 mujeres los miércoles, 2 mujeres los viernes, y los jóvenes que ayudan en la limpieza, botan la basura y también desinfectan porque trabajamos con amonio cuaternario, compramos un termómetro digital, tenemos todas las medidas preventivas y sanitarias que se tienen en los trabajos formales, ¿ya? Y los protocolos están instalados acá. Entonces, las mujeres son las que preparan el menú, calculan cuánto, actualmente ya vamos para 100 personas. Ahora, esta no es una olla común que hacen fila. Acá hay una inscripción previa, nosotros conocemos a la familia, hemos ido a las casas, las conocemos hace tiempo, sabemos cuántos integrantes son y se inscriben y saben que tienen asegurada la alimentación del día. ¿Ya? No hemos tenido casos que se hayan enterado de la olla, vienen y quedan sin nada. Acá la gente viene, trae sus ollas, otra persona las toma, las ingresa, se les sirve, la persona se registra, firma la salida del almuerzo. Tenemos todo un sistema de orden. Entonces ahí vamos contando cuántos salieron, quiénes vinieron a buscar, quiénes falta que vengan a buscar, se les avisa, vienen, retiran. Llevamos casi 2 meses y ahora ya vamos a 100 personas. ¿Y eso qué ha significado? Desde la experiencia, que los espacios de conversación que se dan, por ejemplo, ya cuando llegan toman desayuno, igual todas con mascarilla y todo eso. Ahí es un espacio que uno empieza a cuestionar el tema de la violencia de género, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿pero usted encuentra que es justo que tenga que mentir para ir a cocinar? O sea, el hecho de una conversación cotidiana a lo menos invita a que cuestione. Entonces, hoy día le decía a un chico, eso que son pareja, ellos dos, primera vez venía el joven, la chica tiene 24. Entonces él tenía un ahorro de 300.000 pesos de aquí. Entonces me decía, pero si lo dejo me va a servir para más adelante. Yo le decía, pero ¿cómo te va a servir? Si ya tienes 30 años, 300.000 pesos de ahorro. Sácalo, o sea, lo único que va a hacer el sistema es que te los va a quitar. Yo hoy día les decía, ustedes encuentran que es justo que solamente uno nomás ahorre y al momento de que, más encima, te proyectan a 100 años que vas a vivir, que vas a sacar una miseria. ¿No tú encuentras que es justo eso? Entonces la gente empieza así como, ah, sí, ¿verdad? Tienes razón. Diría una señora que me dio mucho gusto, me decía, oye, desde que estoy viniendo para acá, ya no me pierdo las noticias, dijo, y verdad que estaba, pero era ignorante, decía, era ignorante, y ahora dijo, y ahora ya cacho el tema del FP, me decía. Y hay otras que han venido porque se pasan el dato que les ayude con el registro de social hogar y todo, y ahí uno empieza a enganchar. Y ahora están, las señoras ahí están como, quieren poder hacer ciertas cosas, pero comienzan a tomar conciencia de que su realidad es injusta, que no han tenido las mismas oportunidades. ¿Ya? Igual ven que nosotros le decimos, mira, nosotros ahora estamos gestionando, estamos cocinando, y ustedes han pensado la responsabilidad que tiene del Estado, y ahí yo les comentaba la demanda que se había hecho, la denuncia en la Corte de Apelaciones acerca sobre el derecho a la alimentación, y ahí yo les contaba, es un derecho. Entonces ahí empiezan a tener una mirada distinta. De repente, yo he trabajado en varios lados con temas preventivos, lo que sea, pero tratar con modelos que son bastante homogéneos, sobre todo la violencia, en estos sectores, en estas poblaciones, no te sirve. Yo hace poco miraba un foro que hubo sobre la violencia en contexto de pandemia, y la verdad no se acerca nada de lo que la gente vive acá. Acá yo he tenido que llamar por teléfono a mujeres que salen arrancando a patapela. Me ha pasado, y después ellas mismas me agarran, me suben y me bajan. Ya me ha pasado varias veces por eso. O acá yo tengo un vecino en la esquina que también la gente misma lo ha funado. Pero los conversatorios que hay o las investigaciones que hay, quizás se hacen en otros sectores, pero las poblaciones no. Entonces, por lo menos la olla, ¿en qué ha servido? En que la gente está tomando idea, conciencia acerca de la realidad. Y el otro día me dio también harto gusto porque cuando llamaron a la cacerola de este del tipo que está preso ahora en cadena, yo escuchaba una que sonaba la cacerola en la esquina, me iba a acercar a mirar, no fui. Y después el otro día les tocaba cocinar a la señora y eran el grupo que venía para acá, que estaban con la cacerola allá. Entonces yo igual le dije, uy, qué bien, porque están empatizando. Dice, no es justo, y hablan. Entonces, yo pienso que los modelos comunitarios deberían ser creados, diseñados desde los mismos territorios, o sea, es desde aquí, desde la población. Es más, de hecho, las mujeres ya están hablando y dicen, oye, pero cuando termine la pandemia podríamos tener un restaurante popular y trabajar, pues, cobrar a lo mejor 500 pesos, pero que se mantenga en el tiempo y que no sea producto de esto, porque quieren trabajar. Y los jóvenes, como no tienen experiencia laboral, que vengan a trabajar, trabajan con la manipulación de alimentos, con temas de aseo, se preparan, desarrollan más la personalidad al momento de buscar trabajo. Y yo creo que es buena idea, pues de hecho hoy día estaban conversando eso, que les gustaría crear un comedor popular. O sea, no, un restaurante popular.
Bien, agradecemos a Giovanna por esta conversación donde ella nos contó, ¿no?, desde su punto de vista, experiencia y también lo que a su sector le ha tocado vivir. Y bueno, vemos que a pesar de muchas situaciones donde evidentemente la falta de oportunidades, donde hay un Estado inexistente, la ciudadanía se organiza, ¿no? Pero Giovanna profundiza también en un problema que no es solamente de ahora, sino estructural del modelo chileno, ¿no? Y no vamos a ser nosotros los que vamos a descubrirlo, sino que ya sabemos que desató también las movilizaciones desde octubre del año pasado. Así que muchas gracias, Giovanna. Y para conocer sobre el deportivo que nos contaba Giovanna, el deportivo social y cultural Las Vizcachas, que además está haciendo una olla común allá en el sector norte, quienes quieran conocer y quizás también apoyar en esta iniciativa totalmente vecinal y autogestionada, pueden conocerlos en el Facebook Deportivo Social Cultural Las Vizcachas. Y pueden revisar la entrevista completa, porque conversamos como media hora con Giovanna junto a Consuelo, en nuestras redes sociales. Va a estar en nuestro Facebook Radio AEN y también en nuestra página web y en nuestras diferentes redes, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, en fin. Así que los invitamos a revisar nuestras redes para conocer la entrevista completa con Giovanna. Vamos a un tema musical, Suma Cuyaquitas, Canto a la Pachamama.
Olvidado en el presente, relegado al olvido en el baúl del mundo.
Bien, regresamos ya a la parte final de nuestro programa de Radio Ainino, donde tenemos diferentes informaciones. Y al comienzo de nuestro programa de hoy, hacía mención de la situación que ocurrió en la noche del día viernes 1 de agosto y en la madrugada de hoy 2 de agosto, cuando diferentes turbas de personas en el sur de Chile, específicamente Curacautín, intentan ingresar, ¿cierto?, al municipio de Curacautín, donde estaban diferentes comuneros mapuche. Se habían tomado el municipio precisamente como una forma de visibilizar y protestar frente a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, una situación que lleva más de 90 días. Y lamentablemente, imagínense, en diferentes comunas, esto pasó casi de forma paralela, tanto en Curacautín, Victoria, Traiguén, Coyipulli, Ercilla, si es que no me queda otro lugar, donde estaban ciertos diferentes comuneros en esta protesta, digamos, tomándose estos recintos municipales, y en toque de queda, ¿no? Como estamos en todo Chile, van turbas de personas, incluso quemando lugares, intimidando en forma violenta, ingresando, y bueno, se generó realmente una noche de terror en Hualmapu en contra del pueblo mapuche. Hoy en día diferentes organizaciones sociales, movimientos, pueblos de Chile y del mundo están solidarizando frente a lo que sucedió anoche. Y esto llama mucho la atención que después de la visita al ministro de Interior a Hualmapu, donde indica, ¿no?, les dice a los alcaldes que hay que desalojar los recintos municipales, se realizara esta razia contra el pueblo mapuche que está manifestándose en estos lugares. La verdad que es lamentable que se llegue a estas situaciones en el país, más después del estallido social, en pandemia, y que entre digamos comillas chilenos, porque la gente de los propios pueblos, esas localidades rurales, localidades pequeñas de la región de la Araucanía, que estén atacando a los mapuches de esta manera. Realmente está hoy en día hay mucha información, comentarios y también acciones. Al mediodía, el movimiento por la defensa y de los territorios y las aguas va a realizar un punto de prensa online, perdón, el movimiento por el agua y los territorios MAT, con diferentes organizaciones sociales al mediodía, para visibilizar esta situación de racismo y violencia en contra del pueblo nación mapuche. Y nosotros también queríamos mencionarlo porque tiene que ver con los pueblos indígenas en nuestro país. Y en este mismo sentido, también durante esta semana se están realizando diferentes actividades en conmemoración a los 4 años de femicidio empresarial de Macarena Valdés Muñoz. ¿Quién es Macarena Valdés? Le vamos a comentar que ella era, bueno, una defensora mapuche de la tierra y el territorio, asesinada dentro del marco por la lucha contra los intereses de la empresa transnacional RP Global S.A. en el sector de Tranquil, en la región de Los Ríos. Estas actividades lo están convocando tanto la familia de ella como la coordinadora de justicia para Macarena Valdés. Bien, la invitación es a sumarse a esta instancia como una forma de romper cierto cerco informativo alrededor de la muerte de Macarena, considerando la posición que han tenido las instituciones del Estado pasando este crimen como suicidio. Hay informes de especialistas, ¿cierto?, donde se revela que Macarena no se habría suicidado, como es lo que la hipótesis que sostiene, ¿cierto?, que se sostiene públicamente u oficialmente, sino que habría sido asesinada. Y bueno, durante esta semana se están realizando diferentes acciones. Por ejemplo, ayer sábados a las 7 de la tarde se realizó un conversatorio que arroja los peritajes sobre el asesinato de Macarena Valdés, que ustedes también lo pueden realizar en nuestro Facebook Radio Aini, donde lo compartimos, porque también nos sumamos a estas acciones de difusión en esta semana en conmemoración a los 4 años de su asesinato. Y también pueden revisar el fanpage Justicia para Macarena Valdés. Ahí también están diferentes acciones que se va a realizar en torno a esta conmemoración. Bien, y también queremos compartir que nos llegó desde Valparaíso una invitación del Festival Ojo de Pescado, que va a llegar este año a todo Chile en forma online. Este festival se realiza del 29 de agosto al 6 de septiembre y es su novena versión donde tendrá funciones de filmes y series internacionales completamente gratuitos. Este es un festival que se realiza, ¿cierto?, desde Valparaíso y es un referente nacional. ¿Por qué? Porque es el primer certamen cinematográfico en Chile que se especializa en públicos infantiles y juveniles, con el fin de contribuir a garantizar los derechos de las niñas y los niños jóvenes a una educación integral, a la comunicación y a la expresión de sus opiniones, ¿cierto?, al ejercicio también de la libertad de expresión. Así que los dejamos invitados para que, si ustedes quieren conocer sobre este festival, donde estaban convocando para hacer cursos también, talleres audiovisuales a la infancia, pueden revisar en la página web ojodepescado.cl y participar. Y bueno, lo bueno también de la pandemia, entre comillas, ha sido que hay muchas actividades online que tenemos acceso a conocer, ¿cierto? Porque no se puede realizar en un solo lugar. Entonces los invitamos a que revisen, ¿cierto?, la página de ojodepescado.cl. Y también, si alcanzamos, rápidamente queremos mencionar que se suspendió la huelga que estaban realizando los trabajadores y trabajadoras de Unimar, ¿cierto?, de Arica, Iquique y Alto Hospicio. Se suspendió durante 18 meses, de acuerdo a las informaciones que recogemos desde La Izquierda Diario. Dice que luego de 27 días de movilización, las y los trabajadores de Unimar decidieron suspender la huelga y retomarla en 18 meses. Bueno, ahí ustedes pueden revisar, ¿cierto?, que donde más de 760 trabajadores de Iquique y Alto Hospicio se movilizaron. Como bien nosotros en nuestro programa de radio conversamos con el dirigente desde Iquique, que nos comentaba, ¿cierto?, la situación que ellos estaban viviendo. Y finalmente los trabajadores decidieron adherirse al artículo 342 del Código del Trabajo, que pausa la negociación colectiva por 18 meses, es decir, suspende la negociación colectiva, no es que se llegara a un acuerdo, luego retomar, ¿cierto?, esta situación, principalmente por la situación de pandemia, ¿no?, que está viviendo el país en estos momentos. Así que igual vamos a estar atentos frente a esa situación. Y para finalizar, como siempre, le recordamos que estamos apoyando también a la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios, donde hay diferentes personas que están vendiendo, ofreciendo, ¿cierto?, diferentes servicios en vista que por la pandemia no han podido participar en ferias. Por ejemplo, Jessica Acevedo, ella es banquetera, da servicios a domicilio, usted puede encargar dulces específicos, comidas, ¿cierto? Y la puede ubicar al celular 957-051600. También está Juana Judith Maita, ella realiza SEO y venta también de productos de belleza por catálogo y servicios varios. Ustedes la pueden ubicar al 915-36-170. Y Lucy Fernández, ella vende plantas ornamentales, plantitas también de diferentes hierbas, ¿cierto? Pueden ubicar a Lucy en el 987-75-4238. Bien, creo que estamos finalizando. Y antes de terminar, bueno, ya estamos en el mes de agosto, ¿cierto? En el mes de las vilanchas, en el mes de la Pachamama, desde el 1 de agosto en diferentes lugares del mundo también lo celebran como el Día de la Pachamama, el Día de la, con el comienzo del mes de agosto. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que me mandó un Yatichiri que dice que en esta época se abre una ventana de la Pacha para solicitar, pedir, rogar y agradecer con mucho respeto con una vilancha. Ofrendar con un animal en un cerro sagrado, a decir, ¿cierto?, de los yatires. Ahora en sus casas, hacerlo con devoción y gratitud. Solo agosto, el mes de la vilancha. Es un mensaje que me compartió un yatichiri. Yo le agradezco que también den estos mensajes tan bonitos y que también nos sirve para recordar que ya, ¿cierto?, la tierra descansó y tenemos que preocuparnos y agradecer de ella. Así que nos vemos el próximo domingo. Como siempre en Radio AINI, les recordamos visitar nuestras redes sociales, nos buscan como Radio AINI y vamos a aparecer. Nos vemos, Tupananchi Kama, Jique Sin Kama.
Minka Minga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.